en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. La Junta de Andalucía va a incorporar las entrevistas personales como una parte del proceso de selección en sus oposiciones. Han establecido una serie de criterios generales que permiten que estas pruebas se incorporen, con lo cual se añade un componente un poquito más subjetivo a lo que son los procesos habituales de exámenes. Y es que alegan desde la Junta de Andalucía, y es algo que ponemos sobre la mesa porque puede ser un interesante debate en otras administraciones, que las habilidades personales, esas que llaman las empresas habilidades blandas, soft skill, también se deben incorporar a los procesos de selección. El problema es cómo los medimos de manera lo más objetiva posible. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En tu tierra, que van a abrir camino con esto de las entrevistas personales.
Sí, a ver qué tal. Hombre, habrá que ver cómo funciona. La realidad es que...
Bueno, ya funciona en algunos lugares, sí. Como la Policía Nacional, que hacen entrevistas personales. Pero ahora hablaremos con nuestras invitadas habituales, porque yo creo que en general a los sindicatos no les gusta por ese componente subjetivo que tiene, que es un poquito complicado, ¿no?
Hombre, la realidad es que a los jóvenes les interesa cada vez menos la función pública y hombre, hay que hacer algo porque las perspectivas de aquí a 10 años son complicadas, ya lo comentamos aquí, sí.
Sí, es un debate que ya digo que partimos de lo que ha ocurrido ahora en Andalucía, pero es un debate, Andrea San Martín, que hemos comentado aquí, incluso con los responsables del Ministerio de Función Pública, que también andan en ello, en esos cambios.
Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, iba a dar justo el apunte de que la policía sí que se hace en esas entrevistas personales. Y bueno, pues sí, puede haber ese factor de subjetividad sobre la mesa. Pero también hay preparación previa para esas entrevistas personales. Son casos prácticos, una vez me comentaron, estás con tu compañero, un caso de cómo reaccionas, le dejas solo, tienes que ir acompañado, no le puedes dejar nunca solo, era la respuesta. Pero claro, son momentos en los que, bueno, ahí también está la subjetividad, cómo reaccionas.
Claro, es que hay que recordar que los exámenes, por ejemplo, se corrigen sin conocer el nombre y apellido de los candidatos. Cuando ya te enfrentas a una entrevista personal, ya conoces su nombre, su apellido y su cara. Y sus maneras de expresarse, en fin, todo ese tipo de cosas. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales.
En Twitter nos pueden seguir siempre con el @adelantemadridtrabajaom.
Y en Facebook estamos en Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo de cada día. Empezamos por una convocatoria de oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para personas con discapacidad intelectual.
Sí, se han convocado 15 plazas de personal de oficios de servicios internos y 9 de operarios de servicios generales. Ambas convocatorias, el acceso será mediante oposición formado por un único ejercicio teórico práctico. No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo, pero sí tener legal realmente ha reconocido un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33%. El plazo abre mañana y será de 20 días hábiles.
Ha ampliado el número de plazas en las oposiciones para veterinarios en la Comunidad de Madrid.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha aumentado el número de plazas en 22, alcanzando un total de 64 plazas, 6 de ellas reservadas para personas con discapacidad. De esta manera se habilita un nuevo plazo de presentación de solicitudes hasta el 24 de noviembre, y recordamos que el sistema programa de acceso es por oposición.
Hay 20 puestos de trabajo para manipuladores de alimentos de pescado en Pinto.
Para tareas de empaquetado y preparación del producto, manipulación de alimentos de sushi, salmón y otras labores de limpieza de materiales, así como carga de peso. Se requiere experiencia anterior en cadena de producción o similar, vehículo propio, disponibilidad de incorporación inmediata y flexibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos.
Oportunidad de empleo para técnicos informáticos.
Se necesitan consultores técnicos de sistemas e infraestructuras con conocimientos informáticos. Además, se valorará experiencia en dispositivos de seguridad firewall. El contrato es indefinido, a jornada completa de lunes a viernes y de lunes a jueves, y los viernes en jornada intensiva, y el salario es de 2.250 euros brutos al mes.
Hay oposiciones para la policía local en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Mediante el sistema de acceso de concurso oposición, en total se han convocado 4 plazas para las que se requiere tener al menos la titulación de bachiller equivalente y presentar la solicitud antes del próximo 11 de noviembre para participar en ese proceso selectivo, que además incluye un curso selectivo y un periodo de prácticas.
En Arganda del Rey necesitan delineantes o diseñadores industriales.
Con formación en grado superior, experiencia mínima de 5 años en el sector y conocimientos en el manejo de AutoCAD y de otros programas de diseño. El contrato es fijo discontinuo, a jornada completa, y el salario es de algo más de 24.000 euros brutos al año.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo y, como es natural, encima cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos ya nuestras invitadas habituales de los miércoles ya preparadas para atendernos, para que aprendamos de ellas también en todo lo que se refiere al sector público. Saludamos a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Aquí estamos. Bueno, la responsabilidad que nos dejas, no sé si aprenderéis o aprenderán las personas que nos escuchan, pero intentaremos poner nuestro granito de arena con nuestro conocimiento en nuestra práctica diaria.
Hombre, es que ya no solamente, digamos, que conocemos las posturas de las organizaciones a las que representáis, sino que también muchas veces tenéis un papel didáctico para muchas personas que no conocen las circunstancias del ámbito público, que al final también esa parte yo creo que interesa muchas veces, ¿no? Porque hay muchas cosas que son bastante desconocidas, a pesar de que hablamos mucho de oposiciones, de relaciones laborales dentro de la administración, pero hay muchas cosas que los que no estamos dentro, y a veces incluso los que estáis dentro, tampoco termináis de conocer.
Pues es cierto, realmente las administraciones públicas siguen siendo un ente, por así decirlo, desconocido para la ciudadanía y para incluso los propios empleados y empleadas del ámbito de las administraciones públicas, porque cada uno nos movemos, digamos, en una parte.
Claro.
Pero la administración pública es muy grande y da cobertura a muchos servicios y a muchas cuestiones. Siempre lo hemos hablado. Carmen pertenece a la Administración General del Estado, yo pertenezco a la Administración Autonómica, está la Administración Local, que eso ya sí. cada ayuntamiento es diferente. Ya no es, o sea, que es muy, muy compleja la administración pública, es cierto.
Bueno, mira, es tan compleja. Vamos a saludar y vamos a hacer que se incorpore a esta charla a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues aquí, ya ves, charlando de las diferencias en las administraciones. Y justo fíjate que yo esta semana me sorprendía porque yo llevo 14 años leyendo convocatorias de empleo público de todo tipo, desde oposiciones, bolsas de empleo y demás. Y me sorprendía que me comentaba Alejandro unas bolsas de empleo de las que hemos hablado aquí en el programa, dedicadas a abogados en la Administración de Justicia, que es curioso porque la propia bolsa de empleo no deja de ser una lista de reserva, ¿no? Para cubrir puestos temporales que se puedan quedar vacantes. Pues esta bolsa de empleo en concreto tiene a su vez una lista de reserva. Es decir, la reserva de la reserva.
Sí, sí. Sí, es curioso, pero se da. Y es que a esa hay que añadir a todas estas que hemos dicho de administraciones, está la de justicia, que tiene su propio cuerpo, ¿eh? Y esto es un mundo.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Justicia es un mundo. Si las otras tienen su aquel, que la tienen, justicia es, vamos, yo he intentado por alguna cuestión que he tenido que, y bueno, pues me pierdo, sinceramente, yo no soy ninguna especialista en nada, pero si hay alguna que me hace desviarme es justicia.
Es justicia,
es muy,
¿no?
Sí, es muy, muy densa, muy, bueno, muy endogámica para sí, bueno. No, vamos,
complicada.
Que no hagamos un programa extenso
justicia. No, si yo además mencionaba...
No, por otras ocasiones, es broma.
Mencionaba el asunto de justicia porque después, ya digo, de 14 años de leer convocatorias de empleo público, todavía hay cosas que aparecen que son nuevas, Rosa, que no han aparecido anteriormente.
Sí, es que efectivamente, y tiene razón Carmen lo que dice, es verdad que el ámbito de justicia es más complejo si cabe que otras partes de las administraciones públicas, porque además, fijaros lo que es, que dentro de lo que es el ámbito de justicia está lo que pertenece a ámbito estatal, está el Consejo General del Poder Judicial, está la parte de justicia transferida a comunidades autónomas.
Sí, sí, sí. Sí.
Esto ya son palabras mayores y sí que sería muy denso, muy complejo, y que lo mejor es, desde luego, que en un caso de necesitarlo, pues hablasen o interviniesen las personas,
claro,
que se mueven en este mundo, para no complicar, porque como es difícil de entender, quizá la forma en la que nosotras, y reconocemos abiertamente Carmen y yo, que no es el ámbito nuestro en concreto,
hombre, es que
quizá liaríamos más la cosa que si viene alguien que está moviéndose en ese mundo.
Hombre, es que no se puede saber de todo en esta vida,
claro,
y dentro de la administración, pues efectivamente hay muchos ámbitos y alguno de ellos, como estáis comentando, muy complejo. Seguramente no será el único, el de la justicia, sino que habrá más por ahí, sobre todo porque a lo mejor vosotras os movéis en el ámbito, Rosa, autonómico, y Carmen en la Administración General del Estado, y seguramente haya personas que, por ejemplo, trabajen en un ayuntamiento que no entiendan vuestros ámbitos. O sea que hay un poquito de todo. Enseguida os voy a preguntar por la incorporación de las entrevistas personales a los procesos de selección en el sector público, pero permitidme, porque creo que tenemos ya al primero de los invitados, que hoy tenemos bastante plancha, como se dice, bastantes invitados en el programa. Y nos trasladamos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque se ha abierto el proceso de selección para cubrir 37 plazas de personal laboral. Y tenemos para hablar de ello a José Manuel Bernabé, que es secretario general de la comisión. José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de charlar contigo. ¿Sois tan complicados en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en Justicia?
Totalmente, estaba oyendo y digo, mira, es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como ya sabéis, es la fusión de 7 organismos preexistentes.
Claro.
La Comisión Nacional de la Energía, la de la Competencia, el sector postal, telecomunicaciones, con lo cual es un mundo complejo, siete en uno.
Bueno, ¿y eso se traslada a las oposiciones que tenemos
totalmente,
ahora convocadas?
Totalmente, porque nosotros nos nutrimos, por un lado, de los cuerpos generales de funcionarios, pues los TIC, los TAC, abogados del Estado, etcétera, y por otra parte, tenemos esta convocatoria específica de personal laboral para puestos muy concretos, con perfiles muy cualificados, consecuencia precisamente de la constante atribución de competencias nuevas que tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. todos estamos viviendo la convulsión del mercado energético y, sí, y la CNMC juega un papel primordial en este ámbito, ¿no?
Bueno, ayer tuvimos noticias al respecto, no lo vamos a tratar porque no es la misión de nuestro programa, pero bueno, pero que sí, que hemos tenido noticias y estáis ahí vigilantes, ¿no? De lo que
por ejemplo, sí, no, y recientemente se ha publicado un Real Decreto Ley que se amplía la tarifa TUR, esta regulada del gas, a las comunidades de vecinos, ¿no? Uh-huh. Pues eso, esa gestión en relación con las empresas, las CUR, la comercializadora de último recurso, que en el Real Decreto Ley este, pues se ha otorgado 3.000 millones para jugar el posible déficit, esto lo va a gestionar la CNMC. Claro. Y es una muestra de las múltiples competencias que se le atribuyeron a la CNMC. Y por eso necesitamos personal muy especializado en cada uno de estos ámbitos, sí.
Bueno, y más o menos los ámbitos profesionales, para no ir citando, porque claro, son 37 pues, plazas de...
Fundamentalmente, el energético es el estrella, es el que más plazas tiene, y después estaría el de telecomunicaciones y el del sector audiovisual. Ah. También tenemos el postal, etcétera. Pero fundamentalmente estos los que he comentado.
Uh-huh. Y luego además, la consecuencia, además de las personas que obtengan esas 37 plazas, es que se van a generar bolsas de empleo, con lo cual también es un aliciente para las personas que no consigan, no superen el proceso, pero se hayan quedado cerca.
Totalmente, efectivamente, se prevé en las propias bases que de la convocatoria la creación de esta bolsa de empleo para contrataciones temporales que puedan ser necesarias, ¿no?
Sí, y tendría mucho movimiento, o sea, necesitáis, se produce mucho movimiento de bajas, de otro tipo de incidencias que hacen que necesitéis recurrir a este tipo de bolsas.
No excesivamente. Quizá cuando hay reservas de plazas, contratos para interinidades con personas que tienen reserva de plaza, pero no excesivamente. Intentamos que no haya temporalidad en la comisión, por eso acudimos a procesos selectivos de carácter indefinido.
Bueno, y
siempre que podemos evitarlo,
sí.
No queremos que haya temporalidad.
Bueno, esto es casi noticia dentro del sector público, porque ahora que están todas las administraciones, todos los organismos estabilizando empleo temporal, pues que vosotros apostéis por eso ya indica que no tenéis tanto
nosotros
problema
no
de temporalidad, ¿no?
No estamos en ese proceso porque no tenemos personal con esa naturaleza.
Bueno, esto ya digo que es noticia, es titular casi de la información. Pero bueno, vamos a hablar de esas oposiciones en cuanto al proceso de selección en sí, que yo luego el temario será muy complejo, pero en realidad los exámenes he visto que, si no me equivoco, son dos.
Sí, hay dos partes.
Dos partes, sí.
Y dentro de cada parte pues hay distintos ejercicios. Pero sí queremos que el proceso sea rápido, porque, como te decía antes, esto es consecuencia de las nuevas atribuciones. Entonces, necesitamos cubrir esos puestos para poder dar respuesta a lo que nos está demandando la sociedad, por ejemplo, la supervisión de los mercados energéticos. Entonces, queremos que el proceso sea lo más ágil posible.
Vale. Bueno, pues tienen de plazo los oyentes hasta el 25 de noviembre. Me imagino que en vuestra web aparece toda la información.
Eso es.
Por no irnos al BOE, que siempre es un poco más complejo, el encontrar unas bases o todos los detalles de la convocatoria, pues a través de vuestra web tienen toda la información. Y José Manuel, que muchísimas gracias por habernos atendido. Y seguiremos en contacto cada vez que tengáis nuevos procesos de selección. ¿De acuerdo?
Os lo agradezco mucho que deis publicidad a esto.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y no siempre en el programa el asunto estrella es con el que abrimos, porque hoy os imaginaréis que vamos a hablar de ese acuerdo que se ha alcanzado para los servicios de urgencias extrahospitalarios. Enseguida vamos a conocer la opinión de Rosa, de Carmen, en nombre de sus organizaciones y también de otra de ellas, Amit, que parece contraria a ese acuerdo alcanzado. Pero antes, Rosa, ¿qué te parece la posibilidad de trasladar el acuerdo que han alcanzado en Andalucía sobre las entrevistas personales en los procesos de selección públicos, si te lo planteasen, por ejemplo, aquí en Madrid?
Bueno, sabéis que hemos hablado del tema en otras ocasiones y normalmente lo que he venido manifestando es que no es que no tenga que existir entrevista, pero que la entrevista sea eliminatoria y decisoria del acceso a una plaza de empleo público, pues puede ser totalmente injusto, porque entonces no entraría quizás la persona más preparada o más capacitada para desempeñar esas funciones, sino la persona que en un momento dado pueda convencer o resultar más atractiva, y no lo digo en el aspecto físico, sino en otros méritos.
La capacidad de seducción, ¿no?
Claro, que no son descartables, pero que no influyen necesariamente en desempeñar mejor el puesto de trabajo, sino que los conocimientos y la imparcialidad. Es que ¿dónde va a estar entonces la imparcialidad de las personas que se supone que como empleadas y empleados públicos, como el funcionario que se conoce tradicionalmente, dónde va a estar la imparcialidad independientemente del color del gobierno que esté gestionando? Es un poco complejo. Sobre todo el que no sea una medida eliminatoria a la hora de poder acceder o no al empleo público.
Bueno, es un debate que a mí me parece apasionante, porque cada vez en las empresas privadas se comenta que priman, digamos, las habilidades personales, porque luego se entiende que los conocimientos se pueden ir adquiriendo sobre la marcha y esos son más fáciles de adquirir. Y un poco lo que he leído de la propuesta que se ha debatido en Andalucía, Carmen, iría un poco en esa línea, en decir, bueno, pues hasta ahora priman mucho los conocimientos a la hora de optar a un puesto de empleo público. A lo mejor esto no es que sea secundario, pero que se tienen que tener en cuenta más cosas.
Hombre, yo creo y siempre hemos entendido que los conocimientos son la base de poder desarrollar un cierto trabajo. Imagínate a alguien que no tiene conocimientos exhaustivos de medicina, pero tiene muy buena fachada, es simpático, agradable, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya irá aprendiendo.
Hombre, pero se supone que le pides la titulación, claro, con lo cual se sobreentiende que ya tiene la formación, ¿no?
Sí, pero a lo mejor ha tenido poca experiencia, lo ha desarrollado poco, no sé, 40.000 causas que pueden llevar a que tengas unos conocimientos menores, con una titulación, pero hay otras personas que pueden tener un aspecto menos, ser menos... menos simpático, más timidez, etcétera, un carácter más retraído, etcétera, y tengan mucho más conocimientos y estén mucho más preparados para una determinada plaza. He puesto un ejemplo, pero vamos, sí, puede ser cualquiera. No puede ser que el aspecto físico, hombre, estamos hablando de un aspecto físico normal. Ya. ¿Vale? Normal, determine si nos agrada más o menos. Porque en función de eso, bueno, pues estaríamos en otro tema que es el conocimiento, en otro tema que es el esfuerzo de las personas opositoras para tener acceso a la función pública. Con lo cual, está bien que se hagan entrevistas, conozcas, veas cómo se desenvuelven, pero eso no puede significar que incline o no y dé rechazo.
Que sea determinante, vamos.
Exacto, no, vale. No, en ningún caso.
Perfecto, pues seguimos, enseguida vamos a hablar, ya digo, de la actualidad sanitaria en la Comunidad de Madrid, pero es que tenemos otra actualidad que nos llega desde la Universidad Politécnica. Como somos un programa del ámbito de la Comunidad de Madrid, entenderéis que cuando digo la Politécnica me refiero a la Politécnica de nuestra comunidad, porque hay varias Politécnicas en toda España y es que se está celebrando la Feria Virtual de Empleo. Así que vamos a saludar a Ana Isabel Torres, que es la jefa de sección de empleo de esta universidad. Ana Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí deseando conocer los aspectos de esa feria que ha comenzado hoy, pero se va a desarrollar hasta el viernes, ¿verdad?
Así es, así es. Es un evento muy, muy ilusionante. Nosotros, la verdad es que lo vivimos con muchísima ilusión y con muchas ganas. Participan en esta ocasión 113 empresas y debemos intentar cubrir unas 385 ofertas de trabajo para ingenieros.
Ah, mira. O sea que un número bastante importante. Hombre, la verdad es que en el mundo de la ingeniería otra cosa no, pero empleo sí que hay.
Bueno.
Depende de qué tipo de ingeniería.
Exactamente, exactamente. Así es como nace el proyecto, que en esta ocasión celebra la 19ª edición. Uh-huh. Nace pensando en que, bueno, ingeniería es una palabra que todos percibimos como muy completa, pero que tiene muchas áreas de desarrollo. Actualmente, con la disposición de grados, máster, que ya heredamos de Bolonia, y a partir del año 2000 empezó esto a disgregarse de esta manera tan, tan específica, pues eso hacía que quizá distanciara un poquito la percepción que la empresa podía tener de esa capacitación que se adquiere con toda la versatilidad que se intenta exponer en estos nuevos grados. Y bueno, así va surgiendo el proyecto y estamos muy contentos. Es cierto que el número de ofertas fluctúa en función de la situación económica, claro, de la demanda empresarial, en fin.
¿Y en qué punto estamos ahora, Ana Isabel? ¿Bueno, malo, regular?
No nos quejamos, pero sí que es cierto que en este mismo evento, en el año 2001, tuvimos una participación del doble exactamente de ofertas de empleo,
sí,
y de 50 empresas más. Bueno. Estos números a nosotros no nos asustan en exceso porque es la propia Universidad Politécnica quien selecciona las empresas. Ya. Nosotros abrimos un periodo de inscripción, hay una serie de empresas que se inscriben, pero la universidad busca que el estudiante tenga contacto con el empleador. Por tanto, descartamos portales de empleo y otro tipo de agentes intermediarios.
Sí.
Así es que no hacemos demasiado caso al número. Intentamos ver un poquito más la calidad.
Hombre, y además es que 2001 estamos hablando de una época de bonanza, porque es que anda que no ha llovido desde entonces la crisis.
Perdón,
de 2000.
2021, Javier, discúlpame.
Vale, perdón, vale,
sí,
vale.
Es un que... año ha transcurrido, perdóname.
Correcto, vale. Es que digo, claro, me hablabas de 2001, digo, pues anda que no ha llovido desde 2001, no, anda que no hemos atravesado por crisis.
Pues sí, unas cuantas. No, me refería que en un año de diferencia, pues sí, las ofertas, en este caso las seleccionadas por la UPM,
sí,
con el mismo estándar, es casi la mitad.
Bueno, pues en fin, no nos dejas muy contentos con ese número, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Quiénes pueden participar como candidatos y candidatas en vuestra Feria Virtual de Empleo?
Todos los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, tanto grado como máster y doctorado. Hacemos el evento para ellos. Si hay algún asistente de otra universidad, obviamente también tiene posibilidades, pero está diseñado para nuestros ingenieros y para nuestros máster.
Claro. Ya titulados, pueden ser también estudiantes, se abre la puerta a la posibilidad de prácticas.
Se abren todas las puertas, aunque la prioridad la tiene el empleo.
Ya.
Obviamente, como algunas empresas tienen posibilidad de ofrecer prácticas, pues no se les limita el hecho de poderlas difundir allí, pero está dedicada principalmente al empleo.
Al empleo.
Y, con este nuevo contrato que publicó la agenda de empleo en la última modificación, hay estudiantes de último curso que pueden optar al contrato para la formación en alternancia, por tanto, también para ellos.
Bueno, y en cualquier caso, actividades paralelas tenéis, presentación de empresas.
Por supuesto, en redes sociales pueden encontrar toda la información. Hoy hemos tenido varias presentaciones, mañana también volvemos con otras presentaciones. Es muy dinámico. Vale. Muy, muy dinámico.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que tienen una cita, sobre todo los que han estudiado en la Universidad Politécnica de Madrid, con esa Feria Virtual de Empleo, que ha comenzado hoy y finaliza el viernes. O sea que tienes tiempo todavía.
Exacto.
De aprovechar un montón de actividades y, por supuesto, la posibilidad de entregar tu currículum a las empresas participantes y optar a esos casi 400 puestos de trabajo que nos ha comentado Ana Isabel Torres, jefa de la sección de empleo de esta universidad. Ana Isabel, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Javier. Muchas gracias.
Y vamos a hablar porque se ha confirmado la desconvocatoria de la huelga que estaba prevista en los servicios de urgencias extrahospitalarias, en esos 80 puntos que reabre la Comunidad de Madrid tras haberse cerrado justo durante la pandemia. La mayoría de sindicatos han votado a favor de ese acuerdo en la consulta que han hecho a sus bases. Enseguida vamos a hablar con la organización que ha votado en contra. Pero quisiera saber la opinión de nuestras invitadas. Rosa, desde UGT, ¿habéis apoyado este acuerdo? ¿Por qué?
Sí, bueno, pues la verdad es que los compromisos que se han adquirido esperamos que se cumplan y que se acabe de negociar y de completar todo lo que se ha iniciado en esta negociación con el Comité de Huelga y la Administración Sanitaria. Es cierto que ahora de momento hay un periodo transitorio, ¿no? Que vamos hasta 31 de diciembre de 2022, que es cuando se va a ver la adaptación de las condiciones, el real funcionamiento con la apertura de los centros, pero es cierto que se ha modificado sustancialmente la posición de la Administración, que en un primer momento era totalmente intransigente y fue lo que motivó, ¿no?, la unión de los cinco sindicatos que estamos presentes en la mesa sectorial y que, bueno, pues finalmente cuatro de los cinco pues hemos avalado con el voto, pues el voto de confianza que se da en alcanzar los acuerdos y la mejora de las condiciones. Es cierto que la jornada se va a hacer una ponderación para que no aumente, ¿no? Una ponderación quiere decir una media, ¿no?, de las jornadas de noches que se hacen con las jornadas de día, para que no aumente lo que es la jornada real que tenían que hacer estos profesionales, que era uno de los hándicaps que teníamos.
Pero, por ejemplo, Rosa, yo recuerdo que reclamabais más personal. ¿Se ha conseguido más personal para estos servicios de atención de urgencias extrahospitalarias?
Lo que se ha conseguido es que no se desmantelen como se iba a desmantelar en un primer momento la atención primaria, quitando recursos de atención primaria para dotar a estos centros de urgencias de 24 horas, en este caso que van a ser. Lo que se va a hacer ahora es, pues bueno, dentro de la voluntariedad, lo que se va, el compromiso que hay también es que se pueda tener personal, digamos, de refuerzo donde se necesite esa cobertura. Lo que está claro es que ahora mismo la cobertura, lo que se ha dicho es que se va a hacer mediante suplentes. Antes era quito de atención primaria para dar cobertura a las urgencias, con lo cual genera ya una expectativa y una confianza en que se van a abrir los servicios de urgencias, pero no va a ir en detrimento de la atención primaria.
Vale.
Entonces, eso es algo que, como digo, nos hemos dotado, digamos, de estos dos meses de forma transitoria para ver cuál es el funcionamiento real, ¿no? Porque, claro, del punto de partida inicial no tiene nada que ver al momento en el que estamos, que no se tiene total seguridad porque hay que implantarlo y hay que ponerlo en marcha. Uh-huh. Pero digamos que dentro del acercamiento de posturas y que en las negociaciones, pues siempre hay cosas que se quedan un poco en el camino, lo que se suele decir, que se quedan pelos en la gatera, pues el acercamiento de las posturas y el compromiso de que no se va a deteriorar la atención primaria en la medida que se preveía que iba a estar deteriorada con la primera posición de la Administración, pues hombre, nos ha parecido que es de peso el contenido del acuerdo y que el seguimiento y la vigilancia a través de la mesa sectorial por parte de los firmantes de este acuerdo, y sobre todo que también el compromiso de que se va a agilizar algo que es fundamental. Sabemos que tenemos problemas con los médicos de atención primaria y con las ofertas públicas de empleo. Se ha adquirido el compromiso de que en este periodo transitorio que decía de los dos meses se va a agilizar el proceso de la resolución de los procesos que hay de las ofertas
abiertos
de empleo.
Vale.
Entonces, todo esto, digamos que suma una serie de cosas que nos ha hecho dar un voto de confianza y tener una expectativa a que no sea tan deplorable y tan deteriorante para la administración, para la atención primaria, las condiciones que primero proponía la administración regional y que en este momento parece que el acuerdo puede de alguna forma paliar ese daño que se hacía bajo nuestro punto de vista, que era desvestir a un santo para vestir a otro.
Claro. Vamos a conocer también la posición de Comisiones Obreras. Carmen, una posición que también avala este acuerdo, ¿no?
Sí, sí, lo avalamos, hombre, con mucha vigilancia, porque sabemos cómo ha venido actuando y cómo actúa el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo ha explicado perfectamente Rosa en lo que consiste para nosotros el hecho de que no se desmantele lo que se dice visto a un santo, desnudo a un santo para vestir otro, era primordial. Sabemos también que la carga de horas no va a ir a los profesionales, sino van a buscar suplencias, que eso también era importante, y queremos, con toda la responsabilidad que conlleva el firmar un acuerdo de estas características con un gobierno que lamentablemente viene incumpliendo sistemáticamente lo que a veces hemos logrado sacar de las mesas de negociación. Vamos a estar alerta, vamos a estar vigilantes y entendemos que el grado de responsabilidad durante este periodo breve para observar el cumplimiento, pues vamos a estar ahí. Yo creo que además la Administración ha debido de tener mirada fija este fin de semana, porque no solo se han movilizado los sanitarios que lo han hecho, sino también el conjunto, la mayoría de madrileños y madrileñas que estamos sufriendo el deterioro de la sanidad en nuestra comunidad. Con lo cual, bueno, vamos a estar vigilantes, hemos exigido un calendario fijo de reuniones para ver cómo va funcionando este preacuerdo y vamos a estar alertas y al acecho y contando siempre con el cuerpo sanitario,
ya.
Porque no es al margen. Los sindicatos de clase no funcionamos al margen de, funcionamos con los afectados y las afectadas que forman parte del cuerpo de este sindicato, y en este caso quiero poner en valor también los compañeros y compañeras que forman parte de nuestro sindicato y que han estudiado, elaborado, hecho propuestas y cerrado el acuerdo.
Bueno, vamos a hablar con otra de las organizaciones, la única de las cinco, que rechaza ese acuerdo y que incluso se han suspendido las movilizaciones que convocaban las cinco, pero ellos pueden retomar el camino de las movilizaciones. Hablamos con Sheila Justo, vicepresidenta de AMITS. Sheila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y vosotros por qué estáis en contra de este acuerdo? Cuéntanos.
Pues este acuerdo para los médicos no es suficiente. La profesión médica en rotundo se niega a mantener los equipos con menos de 4 médicos. Esto afecta radicalmente a la calidad asistencial. Y bueno, están ahuyentando a los médicos. Por tanto, cuando vayan a ponerse a buscar, es que no hay. Ya sabemos que ha habido renuncias. Inicialmente se hizo una imposición que ha mejorado mínimamente, pero creemos que es insuficiente.
Pero, ¿y entonces esto cómo se consigue desde vuestro punto de vista? El conseguir que haya profesionales y que se cubran esos equipos de 4 médicos.
Hombre, las condiciones de trabajo son básicas. Nosotros no somos solo trabajadores, nosotros estamos desarrollando una profesión y tenemos una responsabilidad, y eso realmente es en lo que repercute al paciente. Por tanto, ¿en qué podrían poner soluciones? Pues desde luego en mejorar las condiciones de los dispositivos y de los médicos. En este caso, médicos que ya están sobrecargados. Si encima se reducen las plantillas, médicos que antes eran 6, ahora de repente pasan a ser 3, porque nosotros hemos pedido que como
pero
mínimo
dónde,
haya...
¿Dónde estamos hablando? ¿En atención primaria o en los servicios
no,
de
no,
urgencias?
No, en los servicios de urgencias extrahospitalarias.
Correcto.
Los que están ahora centrados en el conflicto. Hmm. En el conflicto están centrados unos centros que de repente, de los profesionales que hay en 40 centros, quieren abrir 79. Pues en este sentido, eso es inconcebible, es imposible. Si se cuenta con la voluntariedad de los médicos para dar cobertura a estos servicios, empezará como voluntariedad y terminará como imposición. A unos profesionales que están totalmente sobrecargados, es muy difícil aumentarles aún más la presión. Por tanto, nosotros, por responsabilidad, creemos que hay que mantenerse en esta postura de hay que mejorar todavía esta situación, y por responsabilidad hacia los pacientes, porque entendemos que la asistencia sanitaria se va a ver afectada, porque si hay menos de 4 médicos, eso significa que con un médico que tenga una baja o tenga unas vacaciones ahora que vienen las Navidades o algunos puentes, van a estar haciendo guardias día sí, día no, y esto supone una sobrecarga para el profesional inconcebible. Hay algunos centros de atención, en este caso, que están en algunas zonas urbanas, que tenían una sobrecarga muy importante. Un profesional que está día sí, día no, tiene mayor riesgo de error, y un error médico no nos lo podemos permitir. Por tanto, tenemos un motivo en la responsabilidad hacia la atención de los pacientes.
Correcto. Y desde AMIT vais a retomar el camino de las movilizaciones. Hay que decir que se ha suspendido porque, lógicamente, firmabais 5, 4 están dispuestos a dar ese plazo hasta final de año para ver si se cumple lo acordado. Y vosotros, al no aprobar el acuerdo, ¿vais a convocar movilizaciones?
Sí, nosotros seguiremos en la línea. Creemos que los médicos necesitan, al igual que hemos hablado en el ámbito nacional de la necesidad de un estatuto específico del médico, porque el médico tiene unas condiciones laborales diferentes al resto de profesionales, y entendemos que en este caso sí que hay que seguir con todo esto, porque para los médicos este acuerdo de mejora no es suficiente, y no para los médicos, para los pacientes, porque nosotros también somos pacientes y nuestros familiares, nuestros padres van a las urgencias y no me gustaría que fueran a ser recibidos por un profesional agotado por una sobrecarga imposible.
Cuando habláis de diferencias entre el médico y el resto de profesionales, ¿os referís al ámbito sanitario?
Nos referimos principalmente a condiciones laborales. condiciones laborales.
Pero con,
o sea, hay cuestiones...
frente a compañeros también del ámbito sanitario, estamos hablando de enfermeros y otros tipos de profesionales.
Exactamente, es que las jornadas en nosotros son diferentes. En el caso de los puntos de atención continuada, mido al ámbito estatal porque realmente no todos los profesionales de la sanidad hacen guardias, tienen turnos de 24 horas. O sea, hay cuestiones muy específicas de la profesión. Entonces yo he dicho esta cuestión del estatuto del médico y en este caso lo llevo a la situación en la que se nos ha puesto en la tesitura de aceptar un acuerdo insuficiente y hemos dicho no. Por responsabilidad nosotros seguimos porque al final es una situación que empeora la asistencia si con 40 centros quieren cubrir 80. Eso es imposible. Yeah. Hay médicos para cubrir eso. ¿Qué suplentes van a encontrar si los médicos están huyendo? Los residentes se han ido. O sea, tenemos cada año una huida, una estampida de Madrid, porque las condiciones de trabajo son muy, muy deficientes, incluso comparándolo con otras comunidades autónomas. Que en este caso ya no vamos a la comparación con Europa. Por tanto, si esta situación está así, ¿qué suplentes van a encontrar para los médicos? Vamos a ver, vamos a intentar dotar a los dispositivos y si no tienen suficiente personal, ¿qué esto significa? Médico, enfermera, etcétera, etcétera, celador, etcétera, no se pueden abrir en estas condiciones porque el primer paciente que llegue a ese centro y que no esté capacitado adecuadamente es un error médico o es un error en la asistencia que no nos podemos permitir, que esto es salud, es vida.
Bueno, voy a pediros a las tres que tengamos un último minuto de vuestras respectivas posiciones, Rosa, pero por favor un minuto porque vamos fatal de tiempo.
No, vamos a ver, cualquier posición de cualquier organización sindical es totalmente aceptable, respetable y como tal, pues bueno, yo respeto cualquier opinión que puedan tener contraria a la nuestra. Desde UGT hemos considerado que bueno, que es el momento de ese punto de voto de confianza para desarrollarlo. Las condiciones laborales, pues bueno, una cosa es los requisitos que se piden, que a lo mejor lo que hay que ver es cómo se desarrolla una jornada laboral o un calendario laboral. Pero luego también es cierto que también los médicos tienen una diferenciación retributiva que cuando hay un concepto como un complemento como es el de la productividad variable, pues a lo mejor un médico cobra 3.000, 4.000 euros y un celador cobra 200. Yeah. Entonces ya cada cosa va en lo suyo. Entonces es una posición respetable que entendemos que lo que se puede hacer es ver la diferenciación, si es que lo hay, de negociar una jornada laboral, pero que yo creo que eso se debe de hacer dentro del ámbito de la mesa sectorial y yo como sindicato de clase entiendo que se debe de velar por el bien de todas las categorías que están trabajando en el ámbito sanitario, no hacer esta diferenciación, Rosa, que la gente desde fuera incluso lo puede ver más clasista o más diferenciado, ninguneando a otras categorías diferentes.
Vale.
Es la diferencia, a lo mejor, de un
es
sindicato de clase...
Vamos fatal, sindicato. Rosa, ya sé que tendríamos, vamos, podríamos ocupar el resto del programa, pero es que no tenemos ese tiempo. Carmen, con brevedad también, por favor.
Sí, no voy a insistir, respetable las posiciones de otros sindicatos. Nosotros entendemos, desde Comisiones Obreras hemos entendido que se puede desarrollar. No hemos dado un cheque en blanco. Vamos a vigilar y a contemplar el conjunto del acuerdo, porque como ha dicho la compañera de UGT, nosotros velamos por el conjunto de los y las empleadas en sanidad, con respeto a todas las profesiones y necesarias en el ámbito de la sanidad, como son los médicos. Pero esto es algo que debe de afectar al conjunto de los y las sanitarias. Todos dan servicio y todos son necesarios, con lo cual el acuerdo vamos a vigilarle y en dos meses podremos volver a retomar el tema.
Sheila, desde Amit, cerramos un poco esta presentación de posturas de cada una de vosotras.
Nosotros, en principio, hemos tomado pues la posición de los médicos ante esta situación y frente a esta situación de dificultad para encontrar médicos. Tienen que abrir los dispositivos con personal suficiente para dar la asistencia necesaria y, obviamente, y esto es algo lógico, todas las profesiones son necesarias y las diferencias están posiblemente más en condiciones laborales, que es en lo que yo me estoy centrando, y en condiciones de encontrar a profesionales, todo lo que está en defecto, que en este caso son los médicos. ¿Cuántas veces han oído ustedes que faltan médicos? Pues si faltan médicos, pues habrá que abrir los dispositivos con responsabilidad y con personal para dar la asistencia de calidad que el paciente necesita y se merece.
Perfecto. Sheila Justo, vicepresidenta de AMID, muchas gracias y seguimos en contacto.
Muchas gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, es sostenible y además es viable, entra en enisa.es y descubre las ventajas que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hoy, miércoles, tenemos doble ración de Champions en Onda Madrid.
Arrancamos a las 6:30 de la tarde en el 106 de la FM para, desde Valdebebas, vivir el segundo partido de la fase de grupos del Real Madrid femenino. Les visita el PSG francés.
Y desde las 9, primera de las dos finales del Atlético de Madrid en esta Champions ante el nuevo Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.
Espera el Metropolitano de las grandes noches. Y nosotros estaremos allí.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y mientras aparecen convocatorias de las ofertas de empleo público ordinarias, como la que comentábamos al principio, que tiene que ver con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, otras entidades están en ese proceso de consolidación de empleo temporal que se han comprometido a cumplir en varios plazos, entre otros pues las bases antes de que acabe este 2022 de las plazas que estén ocupadas por interinos en las diferentes administraciones. Cuento esto porque el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra ha cumplido en al menos 25 plazas este compromiso. Así que saludamos a Sara González, que es su concejala de personal. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anda que no ha dado guerra a todas las administraciones este proceso de estabilización, sí. ¿No?
Sí, sí, la verdad que está siendo un poco un quebradero de cabeza, también por los plazos, porque son muy cortos y hay que darse mucha prisa.
Y además hay que negociar casi cada paso, ¿no? Porque hubo que negociar cuántas plazas salían, cuántas salían por concurso, cuántas por concurso oposición, en fin, estas cosas.
Eso es, nosotros lo tenemos que negociar absolutamente todo, además en mesa general, y hay que llamar a todos los representantes. Bueno, ya te he visto antes que has venido ahí también. Un momento, es que la verdad es que son muchos los grupos sindicales que se presentan en los ayuntamientos y hay que contar con todos, y esas mesas de diálogo y de debate pues se hacen duras a veces, sí.
Bueno, ahora mismo habéis lanzado 25 plazas, no sé si son las primeras, si son las últimas o cómo estamos en este
pues
momento.
Pues las que hay ahora ya las últimas, porque empezamos la oferta de estabilización en el ayuntamiento con 71 plazas, de las cuales 70 eran solo por concurso y una de concurso oposición, de todo recogido en todo lo que nos marca la Ley 2021, estabilización de empleo.
Sí.
Luego sacamos también nueve plazas, que son las de la residencia de ancianos, que en nuestro caso en Miraflores es municipal, es un servicio municipal. Y entonces, bueno, pues era un batiburrillo de plazas, ¿no? Muchas de ellas ya han sido... Son procesos que ya hemos terminado y ha habido su nombramiento y han firmado sus nuevos contratos y demás. Y luego el lunes 24 de octubre cerramos el plazo que era para 14 plazas que ya terminaron el tiempo para presentar sus instancias y, sí. y ya se acabó. Y ahora tenemos abiertas pues las que nos comentas, que son plazas que están todavía en proceso de presentar solicitudes, de presentar instancias. Mm. Se abrió el plazo el 24 de octubre y todavía tienen, son 10 días hábiles, o sea que todavía tienen unos días para ir presentando instancias.
Si no me equivoco, el plazo el 7 de noviembre tienen.
Eso es.
Porque hay que recordar, de todas formas, Sara, ¿sí? que aunque son procesos en los que obviamente a través del concurso se va a puntuar la experiencia de personas que hayan trabajado en esos puestos, pero en principio todas las convocatorias están abiertas a todo el mundo que se quiera presentar.
Sí, sí, sí. Además nosotros una cosa que, vamos, es una cosa que yo estaba ahí luchando desde el primer día, que me gustaba mucho, era que hubiera bolsas de empleo, que se generara una bolsa de trabajo con cada base. De manera que el que quede el 2, el 3, el 4, está ahí, está en esa bolsa. Y para una baja, para una excedencia, para cualquier momento en el que el número uno que esté ocupando en ese momento la plaza se dé de baja, poder tirar de esas bolsas. Hay que tener en cuenta que muchas personas también están próximas a la jubilación, porque en la mayoría de los ayuntamientos, no te digo todas, pero vamos, que más del 50% de las plazas son personas que en los próximos 10, 12 años se van a jubilar.
Claro.
Entonces, esas bolsas permiten cubrir esas plazas hasta que se saquen a oposición, que son casi 3 años. Entonces, claro. Bueno, pues ahí tienen una posibilidad de empleo que no es fijo, ¿no? Es un empleo temporal, pero bueno, es un empleo interesante.
Bueno, pues interesante para educadores, limpiadores, peones especialistas, pinches de cocina, oficiales de primera. Y luego hay personal de cocina para la residencia de ancianos y otra de limpieza, es. Si no me equivoco, ¿no?
Eso es, así es. Ahora mismo tenemos estas abiertas, donde hay más plazas son las educadoras de escuela infantil y limpiadores que son limpiador interior de edificios.
Sí.
Y bueno, pues nosotros encantados de, bueno, pues de contar con el mayor número de aspirantes posible para poder hacer una buena maremación y que nos quede una bolsa consistente.
Perfecto, pues entonces ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja que en Miraflores de la Sierra hay esa convocatoria de 25 plazas de estabilización de empleo temporal, pero que van a derivar en bolsas de empleo para aquellas personas que no consigan los puestos por puntuación, pero que
luego
se queden
el día
muy próximos.
Publicamos también unas nuevas que,
¿ah, sí?
que yo creo que para mediados de noviembre más o menos se abrirán los plazos. Estas son un poquito, bueno, tenemos monitores deportivos, que sí. seguro que hay alguien que nos está oyendo que a lo mejor ha hecho ahora hace poco pues estos cursos de formación.
La FP que, de deportes.
Eso es, y están interesados, pues encantados, el TAFAT, el TESEAS, todos estos títulos nos valen. Se buscan 6 monitores deportivos, 9 peones, peones de oficios varios, que seguro que hay alguien, 6 conserjes, una enfermera, 6 auxiliares de geriatría y luego un recaudador municipal. Que se tiene que tener una titulación, es de grupo A1 y tiene que tener más titulación, pero estas plazas se mandaron el 25 de octubre, con lo cual para mediados de noviembre se abrirán los plazos para presentar instancias, que creo que también, pues oye, eso es interesante que estemos pendientes.
Y esto es una convocatoria de la oferta de empleo público ordinaria, o sea, no es
no, de estabilización. No, estas son de estabilización todavía, son las últimas que quedan
vale,
de estabilización.
Vale,
entonces, la idea que nosotros tenemos es que todas las bases queden publicadas y los periodos de presentación de instancias terminados antes de que acabe este año, para que se puedan hacer los nombramientos y la resolución de los procesos en el primer trimestre del 23, que tenemos previsto ahí sacar la oferta ordinaria de empleo del 23, que es acceso libre completamente, es concurso oposición, ahí sí que habría que hacer examen, y ahí vamos a sacar de nuevo auxiliares administrativos, de geriatría, algún conserje también. Entonces, bueno, los procedimientos continuarán. Nosotros en estabilización, como digo, ahora pueden presentar instancias. En 15 días más o menos también se abrirán nuevos procesos. Y luego en marzo la oferta ordinaria.
Perfecto, pues estaremos muy atentos a todas esas convocatorias en el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Sara González,
eso es.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Buenas tardes, hasta luego.
Nos da tiempo a repasar algunas noticias de la actualidad. Portugal se plantea una semana laboral de 4 días en el sector público.
Sí, según ha adelantado EFE, la semana laboral de 4 días ya es un debate formal entre los políticos y algunos que aspiran a convertirla en una realidad. Tras la decisión el pasado mayo de lanzar un proyecto piloto de esta idea en empresas privadas que se ofrecieran voluntarias, y el gobierno de Portugal ha empezado a elaborar ese mismo plan de jornada laboral de 4 días para las administraciones públicas. De hecho, la ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, asegura que ya se está colaborando con el Ministerio de Trabajo para desarrollar un proyecto piloto, como decimos, similar al que se va a lanzar en el sector privado.
Portugal abre el debate, y aquí en España, ¿para cuándo el debate, Carmen? Que para el ámbito privado sí que se ha abierto, pero no para el ámbito público.
Pues hombre, no tardaremos. Yo creo que es un debate que está ahí y que tenemos que afrontar en breve. Yo no soy capaz de pronunciarme abiertamente, pero creo que merece un estudio en profundidad y que lo veamos, porque puede, ¿por qué no? Lo dejo en un interrogante, ¿por qué no? Abramos el debate, veamos las condiciones, veamos si el conjunto de la gente que necesita, los usuarios del sector público, están dispuestos a, porque son los grandes beneficiados o no. Entonces, o perjudiciales. Entonces, abramos el debate. Yo claro. Apuesto por eso.
Rosa, ¿qué te parece a ti el debate? Muy brevemente,
pues,
por favor.
A mí me parece que hay que planteárselo, que una jornada de 4 días no necesariamente tiene que ser de lunes a jueves. Puede dar lugar a una mayor satisfacción en el mundo laboral. Entonces, quizá motive y quizá la productividad sea más alta.
Bueno. Carmen, Rosa, un placer como cada semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sí, Rosa, hemos aprendido una semana más de vosotras. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Y mañana volveremos a estar aquí a partir de las 3 de la tarde en Onda Madrid. Os dejamos con las noticias y el resto de la programación de la emisora pública madrileña. Hasta mañana.